¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Una frase que ha pronunciado el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, y que tiene que ver con lo que ha ocurrido en Reino Unido esta semana. Todos decían que Rusia debía estar aislada, al final el partido de Johnson lo aisló. Esto tiene que ver evidentemente con la dimisión forzosa que experimentó el primer ministro del Reino Unido debido a la fuga masiva de su gabinete y de otros tantos políticos del partido de su gobierno. Para hablar sobre esto estamos junto al analista internacional y además director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy buenas, un placer como siempre.
Muchas gracias, Juan. Finalmente, Juan, muchos políticos occidentales, sobre todo el G7 y demás, ¿no?, diciendo hay que aislar a Putin, tiene que caer Putin, no puede seguir en el poder, pero las cosas al final están resultando de otra forma, ¿no?
Es evidente. Yo escribía ayer que Boris Johnson puede ser la primera ficha del dominó que caiga, porque es evidente que, sobre todo en los Estados europeos, también en los Estados Unidos y Canadá, las consecuencias de la crisis económica, que no tiene su origen en la guerra de Ucrania, ya viene detrás desde el comienzo de la pandemia. Incluso la pandemia fue una especie de excusa para argumentar la crisis. Esta crisis económica es la que está dando al traste con las políticas de los países occidentales. Obviamente, un primer ministro excéntrico como Boris Johnson podía estar pagando por el comportamiento escandaloso, pero que eso es algo que no sorprendía a nadie dentro del establishment británico, sino que es la situación económica del país la que realmente está produciendo una situación bastante crítica. Hay una encuesta precisamente hecha por el Consejo de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, el cual 69% de los británicos estaban en contra ya del primer ministro. Y evidentemente no creo que estuvieran en contra simplemente porque hicieron unas fiestas en la época del COVID o porque un diputado conservador acosara a dos funcionarios, ¿no? Es decir, estas cosas no parece que sean lo suficientemente graves en la situación en la que se está viviendo como para justificar que en 48 horas 50 altos funcionarios y ministros del gobierno de Johnson se pusieran de acuerdo para dimitir y obligarle a renunciar al cargo. Por lo tanto, yo creo que el foco hay que verlo en la situación social, laboral y económica que está sufriendo el Reino Unido, que también está sufriendo el resto de los países de la Unión Europea. Y esto sí es consecuencia, por lo menos en su agravamiento, de las sanciones puestas por los países occidentales. Y entre ellos, la Gran Bretaña el Reino Unido ha sido uno de los países principales y más duros a la hora de poner esas sanciones, sin tener en cuenta los riesgos que se corrían y el efecto que tenía en la propia economía. Y yo creo que aquí hay que buscar el origen del tema. Vamos a ver, las cosas no ocurren por casualidad. Yo no me creo que de buenas a primeras 50 altos funcionarios, secretarios de Estado y ministros, por un efecto de simpatía, hayan provocado esta crisis política en el Reino Unido. Yo creo que esto era un plan premeditado. Era un plan que tenían pensado con la moción de confianza, no salió, es decir, Boris Johnson resistió esa moción de confianza y pudo mantenerse en el cargo, pero el plan ya estaba lanzado. Este hombre tenía que dejar el cargo. ¿Y por qué tenía que dejar el cargo? Pues quizá porque el resto de los políticos Tories iban a acometer mejor la crisis económica. Pues seguramente no, pero es el chivo expiatorio. Es decir, de alguna forma de calmar a la población, calmar el descontento y que no se obliga a un cambio de políticas más profundas, pues es decir, bueno, es que toda la culpa de Johnson, ¿no? Que fíjate qué escándalo, ¿no? Cómo gestionó la crisis del COVID y las fiestas y los acosos sexuales y las salidas de tono, e intentó cerrar el Parlamento durante 5 meses escribiendo a la reina, en fin, toda una serie de cosas bastante escandalosas que permiten ponerle como chivo expiatorio para que renuncie al cargo y de esa forma, de alguna manera, intentar convencer al público británico de que se va a intentar solucionar la cuestión y solucionar la crisis una vez que este hombre salga, ¿no? Y eso es lo que se está buscando. De hecho, Johnson sabía esto, lo sabía porque estaba preparando un plan de resistencia económica ante la crisis que no le han dejado llegar a exponer. Esto se ha acelerado para evitar que expusiera el plan y pudiera intentar mantenerse en el poder. De alguna forma, estamos hablando de un golpe palaciego. Esta es la realidad. Y es un golpe palaciego dada la crisis interna, política, económica, social, laboral, que tiene el Reino Unido. Crisis que es muy similar a la que tiene Alemania, que puede ser el siguiente en caer, a la que tiene Francia, donde ya tiene una asamblea, la asamblea francesa ya la tiene en contra, sino Macron, y que puede ocurrir en España y en otros países. Fijémonos la situación de disturbios y de bloqueo que hay en Holanda. Es decir, todo esto puede producir un efecto dominó.
Juan, quiero justamente aprovechar que me estás mencionando estos otros países. Era una pregunta que te quería trasladar también, pero como te metiste por ese lado, quiero ir por ese lado justamente. Me hablas de que puede pasar esto también en Alemania, en Francia. Por un lado, ¿no? Estaría claro que suba quien suba, las políticas tal vez internas y externas de Reino Unido no cambiarán un ápice. Pero también está el hecho, por decirlo de algún modo, de, entre comillas, ¿no?, la honestidad de los políticos británicos, que tal vez no la haya en otros países, y no quiero nombrar ningún país en particular para no tener problemas, pero en otro país de esto que me nombraste, ¿serían capaces los ministros y altos cargos irse así para hacer caer al gobierno? ¿O preferirían todos continuar cómodos en sus sillones, que la gente proteste lo que quiera, y hay países en los que la gente no protesta, y que todo siga igual y no pasa nada, pero tiene ese punto, entre comillas, de honestidad del político británico que no lo tiene en otros países?
Bueno, sí, efectivamente, pero es una cuestión de cultura política. Es decir, es una cuestión de cultura política, también es una cuestión del propio sistema político británico. Hay que tener en cuenta que los diputados británicos son diputados de distrito y cada cierto tiempo tienen que rendir cuentas ante sus electores. Eso no ocurre en otros países, vamos, prácticamente en ninguno de los países de la Unión Europea. Entonces, bueno, pues hecho, aparte de que exista esa cultura política de la crítica en la propia Cámara de los Comunes, existe también esa responsabilidad. Es decir, tienen que dar la cara ante sus propios electores porque los eligen en un distrito electoral. No es, por ejemplo, España, no es como en España que hay un diputado de Valencia, pero va en una lista por Murcia o por Santander, por Cantabria, y que no rinde cuentas ante los electores en los 4 años de legislatura. Bueno, pues es, lógicamente indica una democracia muy rebajada, muy muy poco democrática, ¿no? En ese sentido, la cultura política del Reino Unido es mayor y por eso se pueden producir este tipo de situaciones. También es verdad que, como digo, me cuesta trabajo creer de que esto haya sido un movimiento espontáneo. Es decir, yo creo que dentro del Partido Conservador ya había un movimiento claro para buscar el chivo expiatorio que permita analizar un poco el descontento general, porque claro, habrá elecciones dentro de un año o 2 años, habrá elecciones y no se puede estar con 69% de la población en contra, porque es un desastre, va a ser un desastre. Evidentemente, ¿esto va a cambiar las políticas exteriores e internas? Pues posiblemente muy poco, porque es que tienen muy pocas herramientas en sus manos para cambiar esas políticas. El Reino Unido está en la OTAN, el Reino Unido hará lo que diga los Estados Unidos, pero sí es cierto, aunque no las pueda cambiar de forma general, sí es cierto que algo distinto tendrán que hacer, aunque sean gestos, para calmar ese descontento de la población. Hay que tener en cuenta que Boris Johnson ha sido, vamos, el primer y máximo valedor del régimen de Zelensky, hasta el punto de que hasta las redes sociales ucranianas pedían que se nombrara primer ministro de Ucrania a Johnson, ¿no? Es decir, ha sido el gran apoyo.
El del hasta el último ucraniano.
Intervino para hacer esa especie de alianza en el este de Europa por fuera de la OTAN, lo cual provocaba una cierta ira dentro de la propia Alianza Atlántica y de la propia política exterior norteamericana. Es decir, ha intentado ir muy Johnson, con su propio carácter y demás, ha intentado hacer una cierta política de la Gran Bretaña al viejo estilo del Imperio Inglés, y claro, eso cuando no eres más que una islita, tiene sus problemas, ¿no? A nivel interno pasa algo parecido. Es decir, es muy difícil que se vaya a poder evitar un segundo referéndum para la independencia de Escocia y posiblemente inicie un proceso de descomposición del Reino Unido, porque si Escocia se va y tenemos el asunto gravísimo del incumplimiento del acuerdo con la Unión Europea en Irlanda del Norte, pues igual se reunifica Irlanda. Es que podemos vernos una situación de balcanización del Reino Unido. Todo es muy complicado y evidentemente Johnson ya no tenía... Muchas veces la política exterior se convierte en el vehículo de escape, ¿no?, en la huida hacia adelante, en una situación que ya se te vuelve incontrolable. Y en parte esto es lo que ha ocurrido. Y son muchas las crisis las que está inmerso en el país. Y bueno, pasa como cuando los equipos de fútbol pierden una serie de partidos de hoy y al final quien paga es el entrenador al que se le echa a la calle. Muchas veces, y seguramente en la mayoría, la culpa no es del entrenador, pero es el chivo expiatorio, es la justificación. Y ahora vendrá otro que lo hará mejor. Eso es lo que se le dice a la población. Entonces la población resiste, aguanta, porque piensa que a lo mejor hay una salida.
Es una forma, hasta incluso como macabra, se podría entender, de estirar la situación, ¿no? De patear la pelota hacia adelante, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Hay que pensar que el ciudadano británico que estaba viendo subida de precios, escasez, coste de la energía, aumento del paro, y todo en medio de este personaje amenazando a la Rusia y demás. Claro, es decir, encima nos va a meter en una guerra o nos va a tener un misil nuclear cualquiera en Londres. Es decir, lógicamente, estas formas de hacer política, digamos, irresponsables, por utilizar una palabra suave, hombre, al final la población está manipulada, está desinformada, ¿verdad? Pero tampoco es tan tonta. Es decir, llega un momento en que la realidad se impone. La realidad se impone cuando vas a la gasolinera. La realidad se impone cuando vas al supermercado. La realidad se impone cuando tu vecino dice que se ha quedado en el paro. La realidad se impone cuando ves las noticias y dice que Escocia se... Cuando tienes un enfrentamiento con la propia OTAN porque te has puesto a hacer tu juego con Polonia, con Ucrania y con los bálticos, ¿no? Es decir, al final dice, bueno, ¿dónde nos está metiendo este tío? Y claro, conservador es el responsable de mantener a este tío ahí, de mantener a este personaje como primer ministro, es el que dice, bien, pues ya está, él es el culpable, vamos a quitarlo. Y es lo, en el fondo, es lo que han hecho, ya está. Es decir, lo que pasa es que efectivamente este es un escenario que puede repetirse en Alemania, yo, vamos, posiblemente a la llegada del otoño, ¿eh? Es decir, la crisis en Alemania acabe con este gobierno de cuarenta. Los agricultores están donde también está aquí en Holanda, bien, lo estamos viendo, e incluso puede ser un momento de ingobernabilidad, ya que vuelva a otro tipo, otras elecciones, es decir, las provoque, y por no decir todo de España, que ya es un poco patético, ¿no? Y no voy a referirnos a ello ahora. Pero esta es la situación general dentro de la Unión Europea. ¿Consecuencia de la guerra de Ucrania? No, agravado por la reacción europea a lo que está pasando en Ucrania. Y el seguidismo a un payaso instalado en Kiev que tiene un régimen dictatorial y tiránico. Entonces, bueno, pues esto es lo que están apoyando y al final tú la desinformación no la puedes mantener mucho tiempo porque al final la verdad te va llegando por mil grietas. Y el ciudadano británico y el ciudadano alemán y mañana será el ciudadano italiano y pasado mañana será el ciudadano español se irán dando cuenta de cuál es la situación real. Y entonces ya no van a servir las excusas, ni la amenaza rusa, ni la pandemia, ni nada. Simplemente es que el sistema está dejando de funcionar. Eso lo había dicho el presidente Putin, es decir, esto está dejando de funcionar y el liberalismo para intentar salvarse va hacia un modelo totalitario. Ya está.
¿Esto cómo crees que impacte en lo emocional, por decirlo de algún modo, en Olaf Scholz, en Macron?
Bueno, uno podría pensar sobre todo en los burócratas de Bruselas, estos que están ahí puestos por no se sabe quién, que pagamos entre todos, que mira, Boris Johnson, pues que se fastidie, ¿no? Por haber sido una de las cabezas del tema del Brexit. Pero quitando a estos burócratas y vividores, realmente yo creo que en estos momentos no creo que haya sentado nada bien, ni en París, ni en Berlín, ni en Roma, ni siquiera en Madrid. ¿Por qué? Porque es una desestabilización de esa famosa unidad. El que vaya a venir tiene que hacer algún gesto, aunque solo sea para diferenciarse, aunque solo sea para decirle a los británicos, ¿ves? Vamos a hacer las cosas de otra forma. Y ese gesto puede indicar que ya no va en consonancia, ya no hace resonancia con el mensaje que está llevando a cabo la Unión Europea. Y también veremos a ver qué piensan en Washington, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la situación allí también es igual de delicada. Hay unas elecciones en noviembre, estamos cada vez más cercanos y la situación no es mucho mejor. Con lo cual, de alguna forma, sí que implica un cierto movimiento tectónico que yo creo que todos están aguantando la respiración y a ver qué es lo que pasa, porque esto puede tener efecto, lógicamente, en otras capitales europeas.
Aparte de lo emocional que te preguntaba yo, Juan, ¿puede también afectar en cuanto a ver cómo toman decisiones de aquí en adelante en lo político, en lo exterior y también como en lo interior a sus países respectivos?
Yo creo que de momento no. ¿Por qué? Porque tendrán que esperar quién sustituyó a Boris Johnson, qué
Igual para eso falta tiempo
mensaje.
todavía, ¿no? Porque, digamos, a grandes rasgos lo que hizo Boris Johnson fue anunciar elecciones anticipadas y punto, porque él sigue en el cargo todavía aunque sean funciones, ¿no?
Sí, él está en funciones, pero el Partido Conservador quiere que se vaya cuanto antes. Incluso han hablado de una moción ya no de confianza, sino una moción de censura, porque el Partido Laborista, lógicamente, también quiere que se vaya cuanto antes. Y más, lo que quiere el Partido Laborista, lógicamente, es que haya elecciones, ya. ¿Por qué? Porque es que ahora mismo las ganaría. Es decir, entonces, sí, sería un terremoto político, porque por la misma razón de diferenciarse y de diferenciarse aún más. Un gobierno laborista, pues seguramente tomaría otro tipo de medidas que no es que fueran a ir en contra de 80 grados de las que se han llevado, pero sí lo suficiente como para que ya dé la sensación de que la famosa unidad de occidental y del G7 y de la OTAN y demás parezca más débil. Y eso los habló, de hecho, de ahí la respuesta de Kiev, ¿no? De preocupación ante eso. Lógicamente, una grieta, ¿no? Fijémonos, imaginemos por un momento que efectivamente antes del otoño, al comienzo del otoño, cae el gobierno alemán. Puede caer un gobierno europeo más. Y pierde forma estrepitosa las elecciones. En el Congreso y en el Senado. Bueno, yo no sé cómo llegar. La situación se pondría muy, muy delicada.
Es como que con las elecciones en Francia el Titanic se iba acercando al iceberg, pero con Johnson ya golpeó, ¿no?
Ya golpeó, efectivamente. Sí, es más, yo creo que es el golpe que es la primera pieza de dominó que cae. Es decir, se puede arrastrar a otras, porque, vamos a ver, la situación económica en Reino Unido, aunque es mala, tampoco puede entrar en pánico. Esa situación es que peor en otros países europeos y la situación se puede agravar mucho. Tenemos Alemania. Alemania, ya estamos en una situación económica, eso va a tener graves consecuencias. ¿Y qué van a seguir diciendo? ¿La culpa es de Putin? Claro, la culpa es de Putin. Hombre, eso, es decir, es algo que cada día, hombre, la realidad. Oye.
Nos faltan los memes, Juan, por ahí, por internet, por Twitter y demás, que ponen una foto de Putin firmando, dice Putin firmando el decreto de salida de Johnson, ¿no?
Claro, claro, sí, claro, oye, pues sí, si la culpa de la crisis económica es de Putin, pues entonces el responsable de que Boris Johnson haya tenido que dimitir es Putin, claro. Eso también se va a intentar vender por algunos para decir que, hombre, que las protestas ciudadanas y la desafección del público ante las políticas del gobierno es que lo que hace es ayudar a Putin. No dudemos, acabarán, porque es que, es decir, son así ya de degenerados mentales, acabarán señalando a los agricultores y a los ganaderos, a los trabajadores y a los transportistas, de que sus protestas están amparadas y manejadas por Putin. Bueno, pero esto, claro, es decir, cada vez teniendo menos posibilidad de ser creíble entre la gran masa, por mucho que manipulen la televisión. Es decir, es que, por lo que te digo, porque al final hay una realidad objetiva. Y la realidad objetiva es que yo voy a la gasolinera y veo lo que pasa, y veo el precio. Y entonces, ¿qué me van a seguir diciendo? ¿Y por qué pasa esto? Pues no me llega el petróleo ruso, porque no me llega el no sé dónde. Oiga, ¿y esto por qué ocurre? Bueno, pues miren, vamos a ver, si vamos a destruir toda la economía occidental simplemente para mantener un precio en Kiev, no merece la pena, ¿eh? Y esta pregunta se la acabarán haciendo los ciudadanos. Y este es el temor que tienen, claro.
Muchas gracias, Juan.
Adiós.